De militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Galponcete de la calle Gorriti y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno. ¿Qué dice Patricio? ¿Qué novedades hay para comunicarle a la audiencia?
Celebraremos el Día de la Madre en la Feria del Libro de Berazategui.
Así es. El mejor lugar para celebrar el Día de la Misma es una Feria del Libro de Berazategui.
Uno puede agasajar a su propia madre,
sí,
llevándola a su charla, porque va a estar Alejandro Dolina,
claro,
¿sí? A Beraza. ¿De qué va a hablar? ¿De literatura?
Probablemente, no, seguramente de las madres y de los hijos ingratos que las abandonan para dirigirse a establecimientos de recreación cabaretera.
Bueno, todo eso va a suceder en la Feria de Berazategui, que está ahí en el centro de Vicenzo, en Beraza mismo, a las 7 de la tarde, 19 horas del domingo.
Del domingo, que es un día donde se juegan partidos de fútbol,
sí,
donde hay Día de la Madre, donde es domingo.
Donde es domingo, ya que es un tema.
Bueno, o sea que es imposible que ninguna persona en su sano juicio concurra a ese acontecimiento.
Sí, está bien, uno cierra la jornada, 19 horas, se da una vuelta
y
por ahí.
Y va a dormir a la charla. En realidad no es una charla, ahora que pienso, sino una especie de entrevista pública, por decirlo así, que efectuará el periodista Nino Ramela, y luego habrá una apertura para que el público pregunte cosas tales como qué sintió cuando esto,
sí,
o aquello.
¿En qué se inspiró para?
¿En qué se inspiró para? ¿O de dónde saca para tanto como etcétera?
Sí. Bueno, eso va a ser el domingo. Y la semana que viene, a ver si tenemos novedades del programa, porque ya me perdí un poco con nuestro...
El jueves estaremos en San Antonio de,
sí,
Padua.
Todas las semanas que viene vamos a estar acá en el Galponcito.
Menos el jueves.
Menos el jueves. El jueves iremos a San Antonio de Padua, al colegio San Antonio de Padua,
claro, sí, sí,
que está en Centenario 1399.
Donde seremos agasajados por parte del cuerpo de profesores y del alumnado, ¿o no? ¿O
no?
Eso es algo que me parece a mí.
¿Le parece a usted?
Bueno, haremos allí el programa.
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, sí.
Va a ser más temprano de lo habitual. 10 de la noche, entonces, San Antonio de Padua, Centenario 1399, el jueves próximo. La venganza.
Pero este domingo todos a Beraza.
Sí, señor.
Bueno,
ayer estuvimos en Caseros.
Ayer estuvimos en Caseros. Dense por hechos todos los agradecimientos. Ya.
Había muchos amigos suyos ahí.
No, en realidad
había,
no.
¿No? Pero no. A mí un montón me decían, yo soy amigo de Dolina.
Era mentira.
Varios se acercaron, me contaron historias.
Yo hacía tres o cuatro. Nada más.
Pero se hacían notar,
¿eh? Sí. Bueno.
Bueno, hoy vi un anunciado en la televisión un torneo que me gustó muchísimo.
A ver.
De formas de globos aerostáticos.
Pero el globo tiene pocas formas, ¿o no? Muchas.
No, no, puede... No, tiene razón. Había forma de lo que se le ocurriera.
Un globo aerostático puede tener muchas formas, como también el globo de las fiestas infantiles.
Claro, pero de las fiestas infantiles a veces no... Son dos o tres formas que le hacen, ¿vio?
Bueno, no
con
importa,
unas varias.
Cuénteme lo que usted vio.
Pero había globos aerostáticos, por ejemplo, con forma de casa. Una casa...
Qué notable, ¿no?
Inflada. Y eso en un cielo, no sé si era en Austria o en algún lugar así con montañas hermosas.
Sí, parecía una casa, etcétera.
Parecía una casa flotando, no,
una, volando,
un zapato volando.
Sí, sí. ¿Qué otra forma?
Conviven las escalas, además.
Personas.
No vi muñecos, vi el ratón.
Personajes de
personaje,
Disney.
Personaje.
Personajes de Disney, seguramente.
El famoso ratón.
Dumbo sería bueno, el elefantito volador. Ya que
claro,
se trata de un elefante que vuela, entonces la ilusión es perfecta.
Claro, bueno, no sé si perfecta, pero
no.
Imagínese, usted está apreciando los Alpes, en este caso austríacos, y le asoma por
el,
atrás
el
de la
rumbo,
montaña.
El elefantito
primero
volador,
ve una trompa,
claro.
Usted no sabe qué es. Primero ve una trompa, y después va asomando un elefante.
Y usted ve que arrastra una canasta con aeronautas.
Sí. Con la
ahora,
cara
ahora
de desconcierto del elefante Dumbo.
¿No es verdad que los globos aerostáticos se caracterizan por su escasa seguridad?
¿Es verdad eso?
Sí, se caen a cada momento.
¿Por qué se caen? ¿Porque lo maneja mal? Porque...
No, porque están sujetos a muchos accidentes, como por ejemplo que se pinchen. Un globo se pincha. Más tarde o más temprano se pincha. Se lleva por delante.
De en forma de osito.
No son caritas, esos son los retratos. Chocolatín o una cosa de chocolate parece un conejito.
Puede ser conejito,
un conejito completo, no sale el retrato del conejo así. Y el niño no es que se lo quiera comer, no, es que el placer es raro. No se lo quiere comer en el sentido de mutilarlo y dañarlo, se lo quiere incorporar. Quiere que el mencionado juguete esté dentro de él, discúlpeme la expresión.
Sí. ¿Quién le dijo eso? Rolón le contó algo así.
Rolón.
Sí, porque la verdad es que se parece a...
Yo viajaba en colectivo con Rolón y tenía que soportar, íbamos hasta Pompeya y me contaba todas estas cosas y muchas otras.
Claro.
Pero hay además muchas más cosas que tienen formas de otras.
Sí.
Recipientes.
Recipientes.
Toda clase de recipientes. Un recipiente para cargar agua que es en realidad un bombero.
Sí, eso era el pomo.
¡Bombero! El agua no está dentro del bombero.
¿Por qué se ve? Bueno, pero...
¿Usted tenía... cree que un bombero es una persona que usted le aprieta y sale agua?
Nunca apreté un bombero.
Bueno.
Pero, no sé, usted sabrá. El famoso bombero loco.
Y me estoy refiriendo a eso.
Pero lo largaba por la cabeza.
Por la cabeza, que es el lugar menos indicado para largar agua... Cualquier persona, incluida un bombero.
Había, o lo soñé, no lo sé.
Puede ser.
Una botella de una bebida con forma de sirena.
Sí. Ay, no sé qué licor de porquería, que viene como una sirenita, sí.
Como una sirena y muy sensual para servir.
Sí, no, es directamente así una especie de sirena con su correspondiente parte de arriba.
Sí, bueno, con todo. Como es una,
bueno,
una
sirena. Ya sabemos, la parte que más nos atrae de la sirena es la de arriba, ya que la de abajo se empescadece.
Pero no deja de ser la sirena. Porque no es,
sí, sí.
No
bueno,
es mitad pescado, mitad mujer.
Sí.
Es una sirena,
sí,
es
sí.
Otra cosa.
Hay otros... recipientes que parecen un Buda.
Sí, eso no es el... No, porque hay un veneno que se llama así, pero no tiene forma de Buda.
No, ese que dice usted es el veneno para las hormigas.
Sí. ¿Quién se le ocurrió ponerle Buda a un veneno? Discúlpeme, ¿no? Porque
justamente,
una reunión
lo
de marketing...
contrario al veneno es el Buda. Viene en dos modelos. Bodhisattva,
sí.
y después el Buda, que es el más caro.
Está el Mahayana y el otro.
Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Qué otras cosas hay con forma?
Bueno, después tiene...
Todo tiene... Nada puede conservar su forma digamos, original, no original, su forma no rumbosa, su forma no pretenciosa. Mm. Usted inventa un encendedor. ¿Qué le costaría que el encendedor fuera cuadradito? Usted aprieta un... No, no.
Al rato ya es otra cosa.
Ya a la segunda generación de encendedores ya son la Torre Eiffel.
Sí. Y no prende.
Y no prende. Lo peor es que no prende, tal como ocurre con la Torre Eiffel. Sí. El que quiere prender un cigarrillo con la Torre Eiffel va a tener serios problemas.
Sí, no, no le prende eso.
El otro tiene un cenicero. Bueno, no es un cenicero, es el Coliseo Romano.
Bueno, pero qué lindo, bueno, prenderse el pulso con la Torre Eiffel.
Debería que una cosa tuviera la forma de otra. Porque eso es una usurpación, lisa y ya.
Pero, ¿qué? ¿Usted dice que tiene que ir a reclamar derechos, ese tipo de cosas?
No, nada. Tiene que... no reclamar. Tiene que sentirse usurpado en su... en su intimidad, en su sencillez. Mm. ¿Por qué me quieren convertir lo que es A en B? Es un engaño.
Hay cosas que asumen las formas de otras y a la vez con el uso se van transformando. Por ejemplo, los jabones que tienen formas...
Ah, sí, sí.
No,
ponerle de una fruta, de un limón.
Un limón.
Una banana.
Una banana que es más...
Buenas tardes.
Es más fácil de lavarse la mano.
Por favor, deme dos jabones. Uno en forma de limón, el otro en forma de banana.
¿Cómo los va a usar?
Indistintamente.
La banana es más cómoda, en general.
Depende, etcétera.
Sí, es más cómoda. Si usted la cuelga de un piolín,
es más agarradiza.
Y claro, no quiero hacer gestos, pero digamos que uno que lava mejor, digámoslo así.
Los oídos, por ejemplo.
Sí.
Ni hablar.
Ah, yo uso la zanahoria para el oído.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Hay zanahoria? ¿Cuál es ¿dónde termina la provisión de formas que hace su fábrica? ¿Cuánto? ¿Es eterna?
Es infinita, porque todos los...
Infinita es mucho mejor.
todos los segmentos, curvas que se le ocurran y que determinan volúmenes, los podemos hallar. No merme una cosa del universo.
Un cenicero en forma de...
No, algo que pueda ser jabón.
La Torre Eiffel, por ejemplo.
La Torre Eiffel en jabón, se la hacemos.
Pero por favor envuélvame uno de banana.
¿Banana?
Ahora, generalmente esas cosas no se limitan a imitar formas, sino que también agregan algún otro detalle. Por ejemplo, un olorcete.
Claro.
A
banana, dígalo.
Al objeto que la forma represente. Por ejemplo, en este caso, a banana o a limón.
Sí.
En ese caso, yo prefiero el de limón. El limón es un aroma simpático a los perfumistas.
Sí, yo creo que hay que empezar a...
Hay perfumes cítricos,
sí.
Pero perfumes de banana...
Bueno,
la banana está siempre al borde de su degradación. Al borde del comienzo de su degradación.
Sí.
Tiene como un pequeñito olor a podrido, la banana.
No es porque es de una intensidad, sí, es probable.
Es una intensidad poco común, sí.
Sí, pero hemos tenido problemas en la fábrica.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Con una partida fallada de jabones con forma de banana y olor a limón.
Ah.
Que nos han dicho, esta banana huele a limón. Y mire que...
todos le dirá lo mismo.
No. Mire que la solemos una por una,
sí, claro.
Pero se nos pasó.
El famoso control de olor, la olemos una por una,
pasó.
Hay un muchacho que es el olfa
claro.
De la fábrica, se la pasa oliendo de la mañana a la noche. Y donde hay una incongruencia, un anacoluto en los olores, este muchacho lo denuncia al grito de, esta banana tiene olor a limón.
Sí, señor. Y es algo muy perturbador, ya no. Una forma que no se corresponde al objeto, sino tampoco el olor a la forma ni al objeto. Entonces,
el olor que evoca equivocadamente.
Es muy perturbador para la psique.
Uno presiente una sustitución dolosa.
Sí. Entonces, eso es algo que hay que corregir, me parece, en la industria.
Sí, en la industria en general. Yo soy como delegado o como secretario general de la Unión de Corporaciones de Fabricantes de Cosas con Forma de Otras. Uh-huh. Estoy muy preocupado por todo esto.
Bueno,
y más que nada por todas las cosas que vienen de afuera.
¿Por qué vienen de afuera?
Sí, casi todos los productos que asumen formas de otros vienen de afuera. Y nosotros no nos estamos defendiendo bien.
¿Pero y por qué no las hacemos nosotros con las formas? Y las formas
son universales. Porque nos cuestan el triple, señor. Una banana hecha aquí cuesta 3 veces más que la hecha en Hong Kong.
Bueno, porque producen bananas para todo el mundo en gran escala, jabones con forma de banana.
Y además tienen unas máquinas que vos tocas con el dedo así y ya te aparece una banana.
Bueno,
porque no sé cómo es.
No, me imagino que es más complejo que eso, porque...
Tómelo desde un punto de vista metafórico.
Sí, porque apretar un botón para sacar una banana con cada una...
¿Sabes cuántos millones de bananas se fabrican por día? Bananas de estas, ¿no?
De jabón. Jabón
de banana. Sí, jabón de banana. Después hay bananas de jabón, que son distintas.
Claro, no, no.
Bananas con olor a jabón. El jabón no es muy comestible, ¿no?
No.
A uno le vienen ganas de muchas cosas con un jabón, pero no de comérselo.
No, se lo huele.
Salvo que usted no tenga bien desarrollado el olfato y lo confunda efectivamente con una banana de verdad.
Mm.
Todos hemos oído hablar de esa experiencia que consiste en cerrar los ojos y abrir la boca, ¿no?
Sí, bueno, a todos. En la escuela hay un momento que le hacen esa prueba.
Sí, ¿a quién no?
No recuerdo. Y van pasando y van adivinando. Lo mismo con los olores, con todo.
¿Sabe que en un tiempo algunas viviendas tenían pretensiones?
Los tanques de agua, los tanques de agua con formas de...
Con formas de... Y algunos locos llegaban al Gran Buenos Aires, que es un muestrario, ¿no?, en ese sentido. Y por ahí alguno construía una casa que parecía un botín, como la de Chito Buki, o un huevo, entre Caseros y Palomar, discúlpeme la expresión, había una casa que era un huevo. Redonda, el tipo se había tomado el trabajo de construir la casa. Una casa bastante considerable. Y
¿un solo huevo o...?
Un solo huevo con todas las ventanas alrededor.
Qué lindo.
Un huevo con ventanas, porque imagínese, su color de fidelidad al huevo, nos íbamos a quedar en... ¿Por dónde entrábamos?
Claro.
O sea que tuvimos que hacerle puertas para entrar y salir y ventanas para ver.
Pero qué difícil el interior poner una repisa. Usted quiere poner la biblioteca.
Desperdiciaba
con forma de
todo
huevo.
El espacio.
Todo le queda...
Sí.
Es muy difícil.
Y estuvo ahí muerta risa la casa. Después creo que le fueron agregando cosas cuadradas.
Ya el huevo se fue desperfilando.
Sí, sí, sí.
Pero está bien porque usted no tiene que dar la dirección. Le dice directamente...
Sí, el huevo.
Venite al huevo.
Incluso los vecinos de al lado dicen, pasando el huevo la primera puerta.
Claro, sí. Más dice, sí, el tipo del huevo que ya pasó
bueno,
por acá.
Y así. Y había casas con forma de automóvil. No muchas, pero ha habido.
Sí, sí, se distinguían, bueno, por eso, por la forma. Mire usted.
Bueno, discúlpeme.
No, está bien.
No quise ofender.
¿Y los sacacorchos, vio? ¿Usted habrá tenido de esos sacacorchos?
No, ¿a qué se refiere?
Se los tengo que explicar, es un...
¿Forma de qué?
Y hay un... como un señor... Así, con los brazos...
Nunca lo vi.
Con los brazos en jarra.
Ese es un sacacorcho, a usted le parece que es así, pero no
sí.
Lo simula el señor, ¿sí? Con la cara y todo.
Sí, con la cara y todo, y tiene todo el tirabuzón. ¿Saben de qué estoy hablando o no? Sí, sí.
Personas amigas suyas.
No, pero...
que vienen aquí...
No es ese, señor.
A provocar.
En sacacorcho hay mucho de eso, de esas búsquedas.
Me parece que usted me oculta algo.
No, quiero ser demasiado explícito.
Hay más cosas. Teléfonos.
Los teléfonos, sí. Hay teléfonos para niños.
Sí, no para grandes. Digamos, con formas...
¿Usted con qué querría?
De mujeres desnudas o de parejas en actitudes oprobiosas.
¿Y el tubo dónde? ¿Qué sería el tubo del teléfono?
Lo que usted quisiera.
No, ¿por qué? Se tiene que prestar, tienen que ser formas... que de alguna manera...
Lapiceras hubo, que tenían insertada en la punta una cara, la cara de un gato.
Eso hay mucho, sí.
No, no sé, pero bueno, usted escribe un aparato grande así.
Son pesadas, claro.
Sí, es una porquería.
Y mueve y se mueve el mundo en torno a eso. Y también, ya que mencionó las lapiceras, en el rubro de la papelería-librería, están las gomas de borrar.
Buenas tardes.
¿Qué sí. tal? ¿Cómo le va? Con formita.
¿Con formas de qué? Nunca vi.
¿Cómo nunca vi? Pero esto sale poco. Forma de lo que quiera. También de frutas.
Como nunca vi. De frutilla. Las gomas siempre son cuadradas.
No, señor.
Con dos banderitas.
Sí, esa es una.
La mitad de la goma es para borrar tinta, que es de un producto muy abrasivo.
Sí.
Y la otra mitad, que es la que se come, es para borrar la...
Bueno, la de frutilla, por ejemplo, tiene forma de frutilla y olor a frutilla.
¿Cómo hace para que el niño no se la coma en menos que un gallo canta?
Se la come.
Doctor, la goma no es muy, digamos, sana.
No, no es sana la goma. Igual, no crea que es muy tóxica tampoco, ¿eh?
¿Cómo no va a ser tóxica? Es un material que no proviene... No, de la pero naturaleza. Está hecho con productos químicos y venenosos.
Sí, pero no, tampoco no sé si, ahora no recuerdo, pero yo creo que me he comido una goma en algún momento.
Sí, yo posiblemente también.
Bueno, y pero... sin embargo, aquí estoy.
Sí, estamos tan tan saludables. Estamos muy bien de salud para tranquilidad sí. de nuestros familiares, ¿eh?
Sí, porque son esas, son gomas pequeñitas esas de...
Son momentos.
No, no son momentos, señor. No son momentos. Son gomas infantiles que vienen con olor y entonces el niño está ahí como inspeccionando con la boca, que es como inspeccionan...
El mundo, eso lo decía Rolón cada 4 minutos.
Sí.
El niño conocía el universo con la boca, decía.
Sí, eso se lo es lo primero que le dicen en la Facultad de Psicología.
Sí, sí, sí.
Empiezan así.
Con ya estudiar. El bedel que te recibe te da patadas en los talones y te dice eso en el oído.
No sé si en el oído, señor. Lo explica
no
como un profesor.
No sé con qué propósito.
Lo explica así.
He visto pantuflas que tienen formas
sí.
de felinos. Que pueden ser ora tigres, ora pumas, ora gatos.
Usted dice con la cabeza del animal.
Claro, viene la tipa, porque son para mujeres... En general, o sea, se venden en casa de moda femenina, uno también puede
usarla.
¿Sí?
¿No es para los niños eso?
No. Y entonces la tipa mete las patas adentro de dos pantuflas que son dos tigres. Y así te recibe y se produce una situación festiva que en general viene a dar en un trámite venéreo.
No sé. También las hay de esa...
O sea, según se me ha dicho... La dama que lo recibe a uno con pantuflas de tigre, lo que desea es tener un trato íntimo.
No, no sé dónde le llevó eso.
Por más que no lo diga.
No, no, ¿y quién le contó
eso? Entonces hay que señalarle las patas y decirle, usted señorita, por mucho que lo niegue, lo que desea es verificar una relación íntima con este que está hablando.
No sé, me parece...
¿Con cuál?
Con este. Con este. No, ella puede mover los piecitos y que le mueve
claro,
la cabeza
claro,
al tigrecito va haciendo
sí,
mueca.
Hay títeres con los pies incluso.
Claro, es una especie de, claro, de mueca claro. de títeres. Pero hay otras pantuflas que simulan garras de felinos.
Ah, claro,
entonces
claro.
Tiene la pata.
De... Como si usted fuera una especie de monstruo, de ser monstruoso,
sí,
o
señor.
Una gárgola de las iglesias, de esas que tienen cabeza de hombre, pero... Garras de águila,
claro,
o lo que sea.
La pezuña, la pata de cabra puede
claro,
tener.
Claro.
No es muy muy erótica la pata de cabra. O de
¿en
un...
qué sentido?
¿Cómo? En el único posible, señor.
No,
usted
no.
Viene su novia y la recibe con pata de chivo. Dos pantuflas con forma de pata de chivo.
Va a parecer un señor, más que nada.
Bueno. ¿Le parece una situación?
Y le dicen así en el barrio, pata de chivo.
Sí, ¿qué hace?
No es un buen apodo.
No, pata de chivo es la novia de la casa de huevo, el tipo de la casa de huevo. Una pareja preciosa.
O sea que casi no hay objeto alguno en este mundo
que, pueda
que no haya remedado en algún momento de la historia otra cosa.
Los gorros, esos gorros con oreja de perro, veo que tiene las orejas caídas.
Usted se está refiriendo
Colojo.
A la parte más degradada de la humanidad.
Bueno, pero existe ese objeto.
Tipo que usan gorros con oreja de perro.
Sí, existen esos y los compran. Hay gente que los compra.
¿Y cómo va a ver si alguno, seriamente, a hacer esa compra? Va y le dice al tipo y dice... ¿Tiene gorros con oreja de perro? Bueno, ¿cómo lo mira? Con humildad, con soberbia. Lo manda a comprar por otro.
No, lo mejor es señalar con el dedo en esos casos.
Deme uno como este.
Sí,
pero por ahí lo tienen abajo el mostrador, un producto como ese.
No, pero si no le dice... ¿Le entraron las gorras?
No, me entraron todavía.
No, no, espere si no le pregunté. ¿Le entraron las gorras con orejas de...? Me dijo mi hijo, ahí mete al hijo, al sobrino.
Sí, sí.
Me contó los chicos, eso que usan los chicos ahora, con oreja de perro, pues.
Es para hacer un regalo.
Sí.
Y seguro que se le cae la baba por ponérselo. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente.
Ahí tiene los mensajes sí, que llegaron
que
al
la
Facebook.
La gente que ha escrito en este mismo acto. O quizá no.
Quizás no.
Quizá no. Bueno, hay muchos mensajes, ¿eh? Vamos a leer algunos de ellos, por lo menos.
A ver...
Aquí está Doris Riera. Hoy tengo una duda idiomática. Las citas a ciegas son cuando los dos ven, pero cuando es con una persona ciega, contante y sonante, no haga chistes. ¿Cuál es la forma adecuada de llamarla? No lo sé. Yo suelo hacer citas tuertas, que es sabiendo
espiando
un poco.
Espiando un poco.
Espiando sí. Un poco, espiando un poco de quién se trata.
Es más conveniente eso.
Es de las peores experiencias posibles.
La cita ciega.
Sí. Salir con alguien y no saber... ¿Quién es? Yo creo que no hay otra clase de citas que no sean las citas a ciegas. Siempre que uno sale con alguien, no sabe nunca quién es. Y aun cuando se case con esa persona y permanezca a su lado durante 30 años, seguirá más o menos como el primer día, será un matrimonio a ciegas. Bueno, dale.
Sebastián Rodríguez dice... Ayer fue un programa estupendo. Antes de venir a Catamarca, yo vivía en la calle Luis María Campos, a 2 cuadras de la estación Tropezón. Les mando saludos a los directivos de la escuela JJ Viedma de Villavoy.
Querido Alejandro, dice Patricio Bazán, la última vez que fui a verlo fue en el sindicato de seguro. Sale poco este hombre, ¿eh?
Sí.
Bueno, después de casi 30 años vuelvo a verlo. Prometo visitarlo más seguido. Bueno. Y si ninguno de los dos resistiría un tercer encuentro tan prolongado, haremos lo que podamos.
Laura Molowani dice, puedo atestiguar que mi marido José María García, los crachas con apellido y todo, posee y escucha cuanta emisión salga al aire de La Venganza. Y lo hace a toda hora, cosa que me encanta, dice ella. ¿Se puede establecer un régimen de escuchas? Por favor, déjele plasmado su saludo.
Bien. Ringo Julián saluda desde Barcelona y está revisando las venganzas del pasado online. Dale.
Domínguez Mí dice, querido Dolina, se te notaba feliz anoche por estar en tu barrio. Yo que vos me alquilo un galponcito por ahí cerca. Estuvieron geniales, deja besos.
Señor Dolina, anoche lo escuché como todas las noches y se me cayó una lágrima. Yo tuve verdulería en la estación Caseros. Recordaste un montón de calles por las cuales yo he pasado. Era inevitable, estaba en Casero. Se nació en las 5 esquinas, a unas 20 cuadras de Casero. Hay 2 5 esquinas, o hay más de una 5 esquinas. Están las 5 esquinas, como quien va para Liniers, las 5 esquinas que dice usted pasando Tropezón, y aún unas 5 esquinas que son las de la calle... San Juan Bosco, que ahora se debe llamar Dolores o Bonifacini, le cambian de nombre a cada rato, que también tiene unas 5 esquinas, por ahí es muy frecuente en el Gran Buenos Aires que un paraje se llame 5 esquinas.
No por diseño, sino por error.
Por error, claro.
Por error el trazado urbano, así. Quedaron 5 esquinas, sí. Como podrían ser 7.
¿Qué más?
Aquí Nati así firma, me encantó ir a escucharte en Paraná. Fui con mi novio Julián, que escuchaba todas las noches.
Todo para decir que tiene novio.
Nos matamos de la
risa. Se llamaba Julián. tiene tres partes. Y a mí me gusta mucho una porque me alude y... Yo tenía una novia que me negro, cómo extraño tus caricias, tus besos y tu sonrisa, dame. Ese era el tango Julián, que seguramente usted, señorita, le cantará de continuo a su novio Julián, que ya debe estar aquí entre nosotros un poquito cansado.
Sí, harto.
Andrea Smith dice, tiene razón mi tía, Dominga Smith. Estuvo muy feliz en Caseros y muy cruel con su relato y comentario sobre la pizza. Soñé con varias de mozzarella y aumenté 3 kilos de peso. Dice, ¿por qué no hablas de comidas de bajas calorías? Porque la malla no me entra.
Bueno. Gabo Galeano dice, la destrozaron anoche, qué sé yo. Tenerte en el Rioba fue muy bueno, algo increíble. Tuvimos que ir a Kentucky porque Notonelli estaba lleno y además quería ir al baño, dice. Éxitos.
Rob Valletti dice, creo afirmar sin desmerecer que Barton es el mejor co-equiper que has tenido. Yo estoy de acuerdo con usted. Bien. Efraín Laurino dice, gracias por alegrar todas las noches. Junto a Barton le permiten a uno dormir con una sonrisa. ¿Cómo va a escuchar el programa durmiendo? Qué flaco favor que nos hace, señor.
Bueno, pero bueno, con una sonrisa...
Bueno, chao, no leo más mensajes. Para leer mensajes como este...
Señor,
que vienen a dormir, señor.
Leo Herlen, mire, escribe, dice, 250 de queso, 200 de panceta, 2 kilos de papa, 1 kilo de lomo. Dice, perdón, le mandé la lista de las compras. Aunque explica la respuesta del almacenero que me dijo tomándose la barbilla... no creo que estemos solos en el universo.
No.
Todo esto fue una excusa para pedir al maestro, el sordo gansé, Nature Boy, para cuando
hace
venga.
Hace mucho que lo contamos, ¿eh? ¿Cómo era este? Estoy tocándolo en otra tonada. Un día de esto lo cantamos, dale. Estuvimos cantando bastante estos días, ¿eh?
Sí.
Hoy
sí.
Ya creo que me he desgastado un poco.
Vamos.
Bueno, es el momento de hacer la primera pausa. Yo voy a tomar un cierto medicamento.
¿Qué le anda pasando?
Miren, nada muy grave, según se ve. Se trata de un uvasal. No crea que voy a salir de grandes enfermedades con un uvasal. Pero usted sabe, si yo le contara...
Pero usted tiene, digamos, una sensación...
Sí, doctor.
...que remite a otra cosa. Así como hablábamos de formas...
Claro.
...que tienen formas de otra...
Malestares que remiten a otros.
Malestares también distorsionados.
Sí. Yo tengo, digamos, un dolor de cabeza disfrazado de cardiopatía.
Menos mal que no al revés.
Que asume la forma de una cardiopatía, pero en general es un dolor de cabeza, ¿no?
Y se cura con eso.
Se cura con el remedio para el dolor de cabeza,
claro.
Y no operándose el corazón, que sería mucho más caro, por ejemplo. Bueno, mientras me hago esa pequeña operación y mientras me pone la inyección acá el enfermero,
por favor,
el enfermero de Casero, Jaco,
con cuidado,
que ha venido,
haremos
una pausa. Sí.
Cuidado.
¿Es necesario,
señor,
que me baje los pantalones, Jaco? Sí. Perdón, estaba hablando con un enfermero.
Habla. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Espacio cedido al Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires.
Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos.
Lista 131, Frente para la Victoria, parlamentario del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Juan Gabriel Mariotto.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados.
Presidencia de la Nación. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio seguido a Cambiemos.
Somos más los que queremos ponernos a trabajar en serio contra la inseguridad.
María Eugenia Vidal, gobernadora. Silvia Los Penato, diputada nacional por provincia de Buenos Aires. Cambiemos. Lista 135.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Hace un tiempo atrás, una excelente actriz vino a cantar y le auguramos que iba a tener un futuro importante, no solo como actriz, que ya lo tenía, sino también como cantante. Gloria Carrá.
Vamos a estrenar en enero ahí en el Complejo La Plaza, con Muriel Santana, Eva de Dominici, los cuatro. Estamos también ahí, estoy muy, muy feliz, dirigida por Dolte. No me privo de nada, va a ser un año intenso.
¿Por televisión no te vamos a ver?
Sí, puede ser que también, porque empiezo también en la tira de Underground en Nina.
Así que se te puede pedir prestado, como digo siempre.
No sé, mira, he adquirido muchas deudas con esto del disco. Yo no tengo que pedir a vos.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés que cada familia tenga una vivienda y que todos tengamos trabajo, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí, a excepción del jueves, en el que haremos el programa en San Antonio de Padua. Ese día, el jueves, será más temprano, a las 10 de la noche.
¿En qué lugar de San Antonio de Padua?
En el Colegio San Antonio de Padua, que está en la calle Centenario 1399.
Muy bien.
Y este domingo
para ir, en la Feria estoy en Berazategui, sí, sí, pero atención, no con el programa, sino con Nino Ramela en una especie de charla que habrá. Bueno, hablaremos esta noche de la brújula. ¿Cómo se orientaban las personas antes de la invención de la brújula? Bueno, para los marinos era muy importante la observación del vuelo de las aves. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves, es decir, ante la incertidumbre de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo y las lanzaban a volar en el momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos, me parece. Los soltaban, llegado el caso, para ver si se estaba cerca de la tierra o no. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quiere decir que no habían visto ninguna tierra cerca. En cambio, si salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen algunos datos interesantes. Encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaba. Son avales míticos a estos decires anteriores. los argonautas que querían asegurarse de su ruta, en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. Pero ahí, en realidad, lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas cianeas. Es decir, sabían que había tierra cerca porque habían llegado a esas rocas. Eran dos rocas que dejaban pasar un estrecho de mar. Las embarcaciones pasaban por ahí,
sí,
y las rocas empezaban a cerrarse, y antes de que la embarcación pudiera abandonar el desfiladero, la destruían juntándose una roca con la otra. Entonces estos tipos lo que hacían era largar una paloma y hacerla pasar por el medio. Las rocas, con su perverso mecanismo, cuando la paloma empezaba a pasar, se cerraban y la dejaban a la paloma chata como cinco de queso. Cuando se iban separando, ahí pasaba la nave Argo, en la inteligencia de que el mecanismo de las rocas, claro, era lento y anticuado. Estamos hablando de 2000 años antes, sí, de Cristo.
Era como los portones de los garajes, los portones automáticos de los garajes, es igual.
Es exactamente igual para los ladrones.
Sí, es lo mismo.
Entre una apertura y un cierre se pueden meter 26 sí, camiones.
Y una suelta de palomas.
Bueno, hay que decir esto. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. O sea que también es un aval, ¿no? Más casos de gente que confiaba en las aves. Bueno, vamos, el mismo dios Odín, el príncipe de los dioses escandinavos, tenía dos cuervos parados, uno en cada hombro, que lo ayudaban mucho en sus aventuras marítimas, ¿no? Hugin y Munin se llamaba. De todos modos, Odín tenía otros recursos marinos, más adelantados que los de hoy probablemente, ya que había una nave que usaba para sus viajes, que una vez desembarcado podía ser doblada y guardada en el bolsillo. Sí. Digo el bolsillo y debería decir la bolsa, porque quizá
no había todavía
bolsillo, aunque en las traducciones suele decir que era una nave de bolsillo, ¿no? Bueno, es muy bueno tener un transatlántico del tamaño del Titanic y guardarlo una vez llegado a puerto en el bolsillo interior de la americana. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico era proverbial. Una paloma no conoce muy bien la geografía.
No sabe, se confunde.
Sin embargo, usted me dirá, las palomas, bla, bla, bla. Bueno, no me importa. El caso es que en la China, en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI antes de Cristo, parece que ahí se descubrió la propiedad de la aguja magnética. ¿Qué propiedad? La de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Jiwe Shang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien, el emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para dejar que se le tributaran honores, todas esas cosas. Se entregaron los regalos y los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, que era tío del emperador y segundo hombre más importante del imperio, les regaló a aquellos embajadores que habían traído obsequios cinco carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así: carros que se liaran al sur, es decir, Chinanku, como saben todos ustedes que conocen el chino. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, ah, Chinanku, como decimos en China, un carro que señala al sur. Yo hablo igualmente también el cantonés, que es un dialecto chino, pero del interior, del campo.
Ajá.
Sí, yo soy del campo, sí, sí. Y... por eso en Pekín, no me, en Hangzhou, no me hacen caso. No me leen los correos electrónicos. Bueno, no importa. Hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo, si no por este Zhou Kung, al menos por algunos sabios antiguos. El filósofo Qi Cuzhi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, mucho más aquí, cuenta también que el pueblo de Chong tenía la costumbre de utilizar carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, como se ve, no marítimo. Eran todos carros, no barcos. Y no apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco, sino hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, bueno, usted deberá saber que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Allí hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. Y obtienen o no obtienen la inmortalidad. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos, hasta que lo reconstruyó un astrónomo llamado Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo. Ya estamos muy aquí. Es decir, la explicación, bueno, la explicación del mecanismo es difusa, ¿no? Un engranaje que... Acá dice, se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevara el carro. Ah, enseguida, parece que construyo una.
Parece nomás las instrucciones de las cosas para armar.
Ahora, se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, ¿no?, le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban unas pastillas olorosas, algo así como una especie de gamexane. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas también de papel, con el objeto de tener propicias a las aguas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genuma. Mirá qué manera de llamar a la brújula, Keble Genuma. Y señalaba la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca. ¿Para qué? Bueno, para saber hacia dónde volverse para hacer las oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que la usaron lo mismo que los griegos. El padre Athanasius Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir. Bueno, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir a buscar la mirra, ¿no?, a buscar el árbol de la mirra que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Tanto como su invención, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII, y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo trajo el invento desde la China, allá en 1295, cuando ya se suponía que en la China su uso era antiquísimo, ¿no? Lo más fundado parece ser que Juan de Guá, que era un tipo nacido en Positano, cerca de Amalfi, y conozco por ahí, mire usted.
Qué lindo Positano.
Sí, sí, muy lindo. acuerdo bien. Entonces debe ser Juan de Góis, pero no sabemos, porque hay... Bueno, él perfeccionó este aparato y lo llamó la rosa amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de la fecha que señala Juan de Góis, que es 1302. Hay una estatua, ¿eh? Juan de Góis creo que lo hizo para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles. Entonces es Juan de Góis. Pero no sé qué tiene que ver un tipo nacido en Positano, es un italiano. Pero un tipo que se llama Góis no es un italiano. Bien, el caso es que puso para adular al duque de Anjou, puso en la punta de una aguja una flor de lis. Y el duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua de Juan de Guao de Góis, que todavía está allí, en Positano, señalando el norte con su mano, ¿no? Y van, se sacan fotos los patanes al lado de la estatua de Juan. Bien. Nuestro programa se orienta con brújulas norte, un alarde de calidad. Y esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían aquellos pueblos de la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto, no con brújulas, sino con cuerpos o con palomas, a los argonautas, a los chinos que inventaron la brújula muchas veces. Primero la inventaban y después se olvidaban cómo era y la inventaban de nuevo. 15 siglos después recordaron súbitamente y se produjo el segundo y definitivo invento de la brújula. Eso de inventar algo y olvidárselo está bien. Permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez. Te lo digo porque yo, que no invento brújulas ni mucho menos, suelo inventar, por ejemplo, canciones por segunda o tercera vez después de haberlas perdido, ¿no? Lo que pasa es que no es que las voy perfeccionando, por el contrario, el recuerdo que tengo es fragmentario, incompleto, insatisfactorio, y entonces la tercera canción es la sombra de la sombra de la primera, o al menos eso me hago creer yo mismo para pensar que alguna vez esas canciones fueron mejores, pero no importa. Hemos ido a la discoteca y de un modo inmediato el funcionario me entregó el tango que lacónicamente se llama Sur, que es el punto que señala la brújula, salvo que uno crea que lo que señala es el norte. No importa qué es lo que crea.
No importa, si quiere póngale este o este.
Señalar el norte es señalar también el sur, como sabe cualquiera. Bien. Escuchemos la versión de Sur que hace nuestro querido Horacio Molina. Adelante.
San Juan del Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya no sé.
Era Horacio Molina. La venganza será terrible. Sur.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:02. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 9 décimas, la humedad es 70%. Daniel Scioli garantizó que si llega a la presidencia, priorizará la producción en todos los sectores. El candidato del Frente para la Victoria encabezó un acto en Barracas y allí afirmó que impulsará políticas para un mayor crecimiento en el mercado local.
Desarrollar en plenitud todo lo que hace a la diversidad de sectores productivos y a los comerciantes, cada vez más mercado interno, a los industriales, a los polos tecnológicos, a la industria del software, a las industrias audiovisuales, a las industrias culturales, todo mi apoyo. Al sector de la construcción vamos a llevar adelante un programa donde la obra pública, la vivienda, tienen un rol central. Por eso espero poder acompañarlos antes del fin de año, desde otra responsabilidad que espero que junto a Carlos Zanini nos confíen. Somos lo previsible, somos lo confiable, somos lo que ustedes conocen, y es un momento de ir a votar a lo seguro. La Argentina no está para nuevos experimentos ni darle la oportunidad a aquellos que se unen en contra de. Vayamos a favor en búsqueda de la gran victoria de todos los argentinos.
Todavía no irá preso Víctor Alderete. Reiteramos que el ex titular del PAMI durante la gestión menemista fue condenado a 3 años y medio de cárcel por 2 hechos de fraude al Estado cuando conducía el organismo. Pero como tiene 82 años, sus abogados pidieron que le concedan la prisión domiciliaria y hasta que el tribunal no resuelva la solicitud, seguirá en libertad.
Internacional.
Afirman que hay 152 candidatos a comicios regionales en Colombia con posibles vínculos con grupos criminales. El dato surge de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral. Este informe sobre candidatos con posibles vínculos con cárteles del narcotráfico se realizó en 21 departamentos de Colombia, con prioridad en 8 de ellos.
Deportes.
Fútbol. Sobreseyeron a Diego Buonanotte en la causa por presunto presunta evasión tributaria. La AFIP había formulado la denuncia por el pase del futbolista de River Plate al Málaga de España en 2011 por 4,5 millones de euros. El ente fiscalizador consideró que era evidente que se había ocultado el verdadero valor de la transferencia. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 9 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al Sexteto Mayor todos los sábados de octubre. En vivo, todos los sábados de octubre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 28ª fecha. Mañana a las 15 comenzamos con Olimpo San Lorenzo. Seguimos con River Aldo Civi y terminamos con Racing Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Espacio cedido a Cambiemos.
Me importa trabajar para tener un país con pobreza cero.
Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos, Cambiemos. Lista 135.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Espacio Cedido Unidos por una nueva alternativa a Distrito Buenos Aires.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente.
Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, vicegobernador, Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Espacio cedido al Frente para la Victoria.
Hablar de la etapa que se viene, que es el desarrollo argentino, que empieza por una educación de calidad. Y yo como presidente les aseguro que soy garante de la educación como derecho y nunca como un privilegio.
Scioli, presidente. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Feliz Día de la Madre. Este jabón es para ti. ¿Qué podemos regalarle a las madres en su día?
Hay que esmerarse, porque... Sí,
es un informe completo que hemos hecho, hemos recorrido todos los comercios.
Hay comercios, hoy vi un comercio que tenía una pizarra en la puerta,
sí,
que decía, ¿ya pensaste en mamá?
En la madre del tipo.
No. Ese es un apelativo para los que pasaban ahí.
Claro, claro. Que está lleno de malos hijos, señor.
Claro, y uno, yo digo, uy, no, yo hoy no pensé. Todavía no pensé.
Claro.
Digo, ¿qué voy a comprar? Y vendía cortinas para el baño, cosas no. así de...
Lo mejor para una madre siempre son productos de limpieza.
No, señor.
Productos de limpieza. Jabón Lux.
No.
Una tabla de lavar, cosas en general para que ella pueda seguir lavando nuestra ropa.
La ropa suya.
De la mejor manera, ¿no? Y entonces uno, es una manera de reconocimiento también.
No es un reconocimiento, me parece que es ofensivo, casi le diría.
Sí, pero si a la madre, una madre le gusta eso, lavar ropa.
No le gusta,
y arruinar,
señor,
la vida de los hijos.
Lo mismo esos regalos de violos. Tres repasadores. Veo que los repasadores no se venden de a uno, le venden
sí,
de...
repasadores. Regálele uno ahora y uno por ahí para Navidad.
No, bueno. ¿Qué va a regalar todo así? Delantales de cocina, los guantes para agarrarle.
¿Qué cosa le va a regalar uno a una madre sin faltarle respeto y sin hacerle egresar de su condición de madre?
Sí. No, veo que ahora. ¿Qué me hace con la cabeza? No, sí, sí. Asintiendo. Ahora están de moda los regalos para las madres de experiencias.
¿De qué?
Experiencias. Por ejemplo, le da un día de spa para mamá. Entonces la manda a un lugar en donde le hacen masaje.
Hay madres que no saben lo que es un spa.
Bueno, se van a enterar.
¿Para qué? Van a decir. Ahí no sabe qué hacer la tipa, ¿no?
Te van a hacer masaje, mamá.
No,
en la espalda.
No ha nacido. El único que me hacía masajes era tu padre. Antes, porque lo que es ahora.
Por eso, si vas, mami, a hacerte los masajes.
¿Cómo hace uno, por ejemplo? ¿Qué es un papelito eso?
Claro, es un voucher, se le dice.
Claro.
Que es como un cheque.
Claro, y va la vieja y dice: bueno, dice, aquí es donde me dan los masajes.
Sí.
Tome, dice aquí que tiene el papelito.
Muy bien, señora, es una sesión. Sus hijos le compraron la sesión corta.
Ah.
¿Cuántos hijos tiene?
Seis.
Ah, bueno. La sesión de 10 minutos le compraron.
Entre todos, ¿no?
Entre todos los chicos.
Espere que termine de llorar. Me emociona, le juro, me emociona.
Sí, bueno. Ahora estamos
No son muy demostrativos.
Estamos esperando.
Los tres mayores eran demostrativos.
¿Sí?
Yo le llamaba esto, eso y aquello.
Estamos esperando a nuestro masajista.
Ah.
Al Jodko. Un masajista croata que trajimos especialmente.
Sí, yo también estoy mal vestida.
No, croata, señora, ah, que viene de Croacia. A hacer los masajes acá. Porque estamos, le digo, atestados de madres. Porque con la promo de masajes.
Ah, estamos de madres hasta la.
Un masaje
la pena,
para mamá.
Sí, sí, sí.
Vinieron todas madres.
Claro.
Y estuvo Jodko haciendo masajes todo el
¿cómo
día.
¿Cómo se llama?
Jodko.
¿Qué?
Jodko.
¿Cómo se va a llamar así?
Sí, se llama así, en Croacia.
¿Quién fue la madre que le puso ese nombre? Jodko.
No me haga decirle el nombre de la madre.
Jodko.
Jodko, Jodko, le decía Jodko a comer, le llamaban en Croacia.
Ahí voy.
Y es nuestro masajista.
Bueno, ¿y cómo es el masaje? ¿Por qué no me explica? Porque yo soy una mujer con no mucha experiencia.
No, le vamos a hacer uno general, un masaje.
Y otro, a mí me gustan los particulares.
No, no, señora. Esta es de la promoción que compraron sus hijos, de un masaje para mamá, que es un masaje de caderas, profundo.
La y cadera después... no es profunda.
No, el masaje es el... El masaje es lo profundo.
Bueno, respéteme.
Usted...
Bueno, no me gusta ese regalo. Busquemos...
¿No le gusta lo de los masajes?
No, señor, no. Por ahora prefiero los repasadores.
No, usted los prefiere.
Un viaje para mamá.
¿Pero con quién va a ir?
Con nosotros, por supuesto.
¿Todos los hijos?
Nos vamos todos a Europa. Y si no, ¿quién nos va a planchar?
Y mientras la mamá plancha. No, bueno, un viaje... ¿Sabe qué? Un viaje al lugar que ella siempre soñó. ¿Qué lugar soñó?
No, ella no conoce mucho, así que sueña cerca siempre.
Bueno.
Sueña... Sí.
¿A Villa Gesell?
No, tampoco, no. Más bien, La Plata.
No, bueno.
Soñó siempre La Plata y dice, ¿cómo me gustaría conocer el Museo de La Plata? Dice.
Bueno,
cosas tan interesantes que hay ahí para una madre.
No sé si para una madre.
Sí, para una madre especialmente. Un gliptodonte, por ejemplo.
Bueno, es para una...
Bueno.
No, para cualquier persona.
Una madre que quiera defender a sus hijos de la adversidad tiene que saber cuándo y qué ataque es un gliptodonte.
No, señora. Pero puede ser un momento lindo si va toda la familia a la Ciudad de La Plata.
¿Y si la llevamos al cine o al teatro?
Está
a ver
bien.
Una de Darín. A ella le gusta Darín porque lo confunde con otro.
Bueno, puede ir a ver. Ahora está Darín con un perro, ¿vio?
Sí, un gran éxito.
En una de las películas que se estrenan ahora, o sea, se estrenó.
Truman. Henry Truman.
Sí, Truman. No, este Truman es el perro acá. ¿Puede llevar a verlo ahí a Darín?
Uh-huh. Al teatro me gustaría, porque a ella le gusta Esther Goris, porque dice que es la única persona que llora más que ella. ¿Cuánto llora una madre más o menos en una vida?
Y no sé, ¿cómo se calcula el llanto de la madre? ¿En litros?
Bueno, justamente hay que calcular en litros, claro. Litros.
Sí, bueno, pero...
¿Cuántos litros? Depende de los hijos que tenga, ¿no?
¿Seis hijos?
Con seis hijos puede llorar...
Mucho.
Uno, el peso de un Cadillac.
No, señor. ¿No? Tanto puede llorar la madre, ser deshidratada.
Calcule unos 50.
¿50?
Por día, 50 mililitros.
¿50 mililitros por día? No, hay días que no lloran las madres, ¿eh? Sí. Hay días que no lloran.
No, usted porque no tiene los hijos que tengo yo, como digo.
¿Qué, le da disgusto sus hijos? ¿Le dan disgusto, señora?
Sí, me dan disgustos.
Sí.
Nosotros estamos haciendo con Campanella, ahora soy yo.
Sí.
Una película sobre madres. Se llama Madres.
Claro.
Y es todo una... casi como... una película general sobre las madres. Con todo lo que el cine ha dejado sobre las madres.
Ah, entonces es una especie de compilación, dice usted.
Sí, algo así. Sí, como una historia clásica de la madre. Es la historia de un hijo que se avergüenza de la madre, naturalmente.
Claro, un arquetipo de la relación,
claro, claro.
Madre-hijo.
Y entonces, la madre... El papel de la madre todavía no sabemos quién la va a ser.
¿Por qué no lo hace Esther Goris, que llora...?
Porque no tiene edad para ser madre de nadie.
¿Cómo que no hace?
Lo vamos a hacer con Campanella y posiblemente con Esther Goris también.
Sí, yo
pero
creo
no,
que...
Pero porque tiene que ser una madre medio desvencijada, medio fea.
Ah.
Es una anciana madre. Y entonces el hijo estudia medicina. Y la madre le paga los estudios lavando ropa.
Ah, sí.
Lavando ropa, igual a veces, tipo, llueve y la tipa
igual.
Lava ropa igual.
Con las manos dolientes.
Mala política. A la noche caen rayos y...
¿Por qué?
Esther Goris lavando ropa sin...
¿No está acentuando demasiado?
Sí, agarra las pinchas como si fueran medio con la cara. Y el hijo, que en vez de estudiar, se va al cabaret.
Pero no está estudiando medicina, no trae los libros.
Está estudiando, pero agarra la guita que le da la vieja en vez de comprar los libros. ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al cabaret. A milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar.
Feliz día, mamá.
Y el tipo, pasan los años y él la va engañando.
Ah, años la engaña.
Y la engaña que sigue estudiando, que ya se recibe, la vieja.
Y ella sigue lavando
la ropa. Lavando ropa y lava cada vez más. Ves que vienen los camiones, se llevan la ropa limpia y le traen la sucia. La vieja de acá. Y el tipo...
Mal hijo.
Sí. Y hasta que al final él conoce a una muchacha de buena familia.
Claro.
Y le hace creer que él también es de buena familia. Y bueno, al final se casan. Y el día del casamiento, él no dice que tiene madre, dice que la madre se ha muerto hace muchos años.
Oh, pero ¿cómo la va a negar a la madre?
Niega a la madre, niega a la madre. Y no le dice a la madre que se...
Le da vergüenza decir que
le da vergüenza. Que imagínese este hervor y lavando ropa, que se... Y este... Pero se entera Estergori, porque veo cómo es la gente.
Sí, cómo es Estergori.
Enseguida te cuentan, che, ¿sabés que tu hijo se va a casar? No me digas. Sí, sí. ¿Y dónde se casa? Dice, ahí, en tal lado. En el salón tal, ¿sabes?
El mejor salón.
Los jardines de no sé qué. Bueno, y se voy ahí y se pone unas pinchas.
Lavadas.
Y va. Y le golpea.
Ah, golpea.
Dice, ¿quién es?
¿Quién dice quién es?
El que está en la puerta.
Ah, bueno, sí, pero la ve ahí a la madre.
Dice, vengo a la fiesta de del señor López. ¿Y usted quién es? La mamá. Se entran y dicen, Roberto, se llamaba Roberto.
Roberto López.
El papel lo hace Darín.
Sí.
Sí, dice, ¿qué pasa? Hay una señora que dice ser tu madre. Entonces, él frunce el ceño, ya lo traía fruncido.
Sí.
Y se acerca a la puerta, mira así, y ve que está Estergoris ahí.
La madre.
Caracterizada como vieja.
Claro, caracterizada.
Como Emma Gramática en Pobre mi madre querida. Viene caminando, medio rengueando, caminando de acá. Y entonces la mira y dice, no, no la conozco.
No.
O mejor dicho, sí, es una pobre mujer que trabajaba en casa. Tome, dele un peso con 50. Y que se marche.
Pero es... ¡Qué horrible!
El otro le da un peso con 50 y Estergoy agarra el peso con 50. Y mira como diciendo... 1.50, ¿no?
No, no, no es por no, eso.
Con la cara como diciendo 1.50. Ahí aparece el director Campanella, y de un costado aparece 1.50.
No, no es por la plata, es
estamos
porque...
pensando en mejor 2 pesos.
No, bueno, sí.
Sí.
Lo importante no es 2 pesos, 1.50, sino toda la situación de ingratitud, de...
Y ella, por ahí, la mena lo deja al tipo. Y él queda solo en la miseria, qué sé yo, ¿y dónde va?
A lo de la madre.
A lo de la madre.
¿Quién es? Está el tipo de la puerta también ahí.
No, es la madre. ¿Quién es? Dice Estergoy. Soy tu propio hijo, madre, dice, perdóname. Pero, ¿recuerdas esos 2 pesos que te di? Y ella lo mira y le dice, Judas, 1000 veces Judas. Y ahí termina la película.
Sí, pero qué final.
Sí.
Durís para el día de
todos
la madre. Durís
era así, ¿no? Miran a la cámara como diciendo.
No, pero no tienen que mirar a cámara.
¿Qué le parece?
Y aparece Campanella también. Mira.
No, señor, no puede hacer gesto. No, no, la hacía cámara, no, señor. Listo, termina la película y terminó.
A mí me parece que es una película que, si no nos sacamos el Oscar esta vez, es porque hay acomodo.
A mí me parece que ya se hizo algo parecido a lo que usted
contó. Igual. Con Tita Merero era esa película.
Tita Merero, sí.
Tita Merero, que lavaba mejor que Esther Gori.
¿Y quién era el novio de esa película?
No me acuerdo.
No sé quién era.
Pero no le gustó esta película sobre las madres.
Sí, ah, sí, me y parece conmovedora.
El mejor regalo, mire, vamos a abandonar este cinismo que no nos queda bien. El mejor regalo por una madre es una buena acción.
Ah, bueno.
Es una buena acción.
Pero eso no es decir nada.
Sí, no, no, ¿cómo no decir, no decir nada? Madre, he resuelto regalarte una buena acción. Y agarra a la vieja de un brazo y la cruza.
¿A dónde iba la señora?
Cruzó la calle.
Pero si no salí, no iba a ningún lado, estaba en la casa.
No importa, pero tengo que hacer una buena acción, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, sí, sí, pero no, la cruzó y la dejó del otro lado, ahora hay que traerla otra vez.
Eso lo aprendí cuando era Boy Scout.
Sí.
Que tenía que hacer una buena acción por día, por ahí. Eran las 11, 11 y pico de la noche, no había hecho ninguna buena acción.
Y bueno.
Agarraba una vieja, la cruzaba y chao.
No, mire. ¿Sabe lo que tiene que hacer el domingo, el Día de la Madre? Se levanta temprano, todos los hijos, y limpian toda la casa y empiezan a cocinar para mamá. Hace ñoquis. Amasando los ñoquis con el dedo y el...
¿Usted lo hace? Cuando su vieja se levanta a las 2 de la tarde...
Dice...
Encuentra que ya está todo hecho.
Está todo hecho. Y dice, ay, qué sorpresa me dieron. Pero dice, pero así no se hacen los ñoquis. Después se empieza a dar instrucciones.
Claro.
Dice, eso no es para...
¿Quién puso esta silla acá? Ay,
claro, no.
¿Quién anduvo barriendo? ¿Quién me tocó esto y el otro?
Claro, al final.
Ya tengo dicho que nadie me toque nada.
Pues sabe que ahora en las escuelas... Antes nosotros cuando íbamos a la escuela... Le hacíamos el regalo, el Día de la Madre, un regalo con nuestras propias manos a mamá.
Sí, las cosas que yo puedo hacer con mis propias manos,
bueno,
no son para regalar.
Pero se hacían regalos así, ahora no se hace más el regalo.
Mejor, así por lo menos van y te compran algo útil.
Pero ese era como la madre se emocionaba.
A mí por el Día del Padre,
¿qué le regalaba?
Uno que no quiero nombrar, y ahora va a venir a cantar.
¿Qué le regaló?
Una especie de caja, que todavía la tengo.
¿Especie
ahí?
¿Especie o una caja?
Y no sé si es una caja, una cosa, no sé cómo la hizo.
¿Para qué era la caja?
Para meter cosas dentro.
¿Qué, y un padre mete
Me
cosas
todo
dentro?
Todo el año haciendo eso. Y no aprendió nada porque se pasó haciendo esa caja.
Y bueno, ¿y usted no se emocionó?
Yo cuando era... No. Yo cuando era chico hacía cinturones trenzando etiquetas de cigarrillos.
Ah, sí, en una época...
¿Quién podía usar un cinturón así? ¿Dónde lo podía llevar?
Sin embargo, se hacían muchos cinturones.
Sí, se hacían, pero después no se usaban como tales.
¿Y las bolsas con sallé de leche?
Oh.
Que también trenzaban los sallé de leche y hacían las bolsas que...
O vestidos con sallé de leche. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le parece si le hacemos todos, a todas las madres, ¿no es cierto?, un delantalcito, un vestidito,
con
un traje sastre con sallé de leche.
Ay, sí.
Ah,
ahí sí. Viene la pasteurizada,
claro, que es la serenísima.
Sí. Hoy está muy serena, mamá.
¿Qué otra cosa le podemos hacer? No, no. ¿Y ahora qué? Usted me empezó a decir que eso ahora no.
No, no todo eso ahora no. Ahora están los celulares, le regalan.
¿Y cómo un niño va a construir un celular? Apenas si podía construir una caja de madera. Que va a construir un celular.
Sí, ahora le compran la
ah,
cosa.
Ah,
sí.
Tendríamos que haber empezado por ahí.
Sí, y esto que le digo de...
¿Quién le da la guitarra vieja?
Le
madre,
hace pasar.
Madre, dame 1000 pesos que tengo que comprarte un regalo.
Sí. O el padre, siempre hay uno, un mayor, que sugiere claro. El regalo.
Sí, que es el que subsidia los regalos maternos.
Sí.
Las madres saben, doctor, Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La madre actual, ¿no es cierto? Uh-huh. La madre de hoy, ¿sabe usar el celular o se lo hace manipular por el hijo?
Bueno,
por un conocido o por el sifonero que anda con ella.
La madre sabe, pero se hace la que no sabe.
Ah, sí, sí.
¿Para qué?
No sé.
Para que el hijo le explique cómo es, para que tenga el hijo le hable de algo.
Claro, para que el hijo le diga. Porque ¿qué promedio de palabras le dirige un niño, un hijo a su madre promedio? Y, una por día, dos.
Y algo así. O por frases, son de ya voy.
O déjame en paz.
Claro, pará.
No.
No. Bueno, todas esas palabras de amor...
¡Salí!
Digamos, pierden frente al discurso que el hijo debe desplegar para explicar cómo utilizar un celular. A la madre.
No, acá tenés que apretar.
No, pero a mí me da miedo que ¿dónde tienen los botones? No tienen los botones.
¿Usted qué piensa? ¿Qué se cree? Estamos descalificando.
No, usted está diciendo de la...
Estamos descalificando a la madre argentina. Usted la está presentando como una madre incompetente. Y no es así.
No, yo le dije, se
¿qué
hace...
tal, hijo? El lindo celular 4G que me has regalado.
¿Te gusta, vieja?
Me encanta. Despliega una tecnología que es la única que me interesa a mí.
¿Quién es Adriana Varela, mi madre?
¿Y se hace una fiesta para el Día de la Madre o nada?
Se hace la reunión, que... Cuidado con esa reunión.
¿Qué relación tiene el novio de la hija de una tipa con la tipa?
Es muy difícil.
O al revés, la novia, mucho peor. La novia del hijo con la madre, pésima.
Pésima, claro. Pero le tiene que hacer un regalo.
Cuidado porque puede ser un presente griego, ¿eh?
No, tiene que ser.
Pueden regalar algo, viste, con un daño.
Los repasadores le pueden regalar.
Me hicieron un daño, porque te juro que desde que me regalaron esos repasadores, no me sale nada bien. Todo lo tengo, estoy trabada.
Voy
siempre a una señora.
Sí.
Que me saca todo.
¿Quién le saca?
No, digo, me adivina todo. Y me dijo, usted le hicieron un trabajo, Maruja.
Sí, escúcheme, Maruja, pero el trabajo se lo hizo su nuera.
¿Y quién me lo va a hacer?
No, puede ser cualquier otra
persona.
¿Quién
me regala cosas? ¿Quién me mira con envidia de la mañana a la noche?
¿Qué le puede enviar su nuera a usted? Discúlpeme, se lo digo con...
¿Quién me puede envidiar?
Sí, con todo respeto se lo digo.
El hijo.
Pero si yo la veo...
Porque mi hijo me idolatra, hablando mal y pronto.
Pero su hijo se... Yo lo vi a su hijo revolcándose con su nuera.
No me diga.
Y bueno, le digo, están en la puerta del club, no se puede pasar.
¿En
están,
la puerta de quién?
En la puerta del club.
Están, ¿por qué no se puede pasar?
Porque están todo el tiempo, están ellos ocupando la entrada.
Tan grandes son.
Con un espectáculo. Un espectáculo que hay que estar ahí baldeando.
¿Por qué club? ¿Cómo se le ocurrió que era un club?
Porque es un club.
Es una curiosidad de compañero a compañero. ¿Cómo se le ocurrió que eso ocurriera?
Porque de pronto vi el barrio.
En la puerta de un club, porque yo hubiera hecho lo mismo. Por eso dicen que usted es el mejor.
Apareció ahí el club y está su nuera siempre con su hijo ahí.
¿Y con quién quiere que esté?
No digo.
Bueno, el caso es que todo se me traba. Todo se me traba.
Bueno, pero la podemos destrabar. Yo la voy a destrabar.
Sí, sí.
Usted me tiene que traer algo de su nuera.
Algo de mi nuera. Como, algo como quien.
Que no sea su hijo, ¿no?
No, claro.
Una prenda.
Una prenda.
Una prenda de vestir de ella.
Es sucia. ¿La lavo antes de traérsela o se la traigo así nomás?
La trae, no, mejor, si está impregnada de su aroma, de su, vamos a decir, de su halo.
¿Qué?
Si trae su halo.
Sí, ¿halo?
es más fácil la evocación de ella y por lo tanto la destrabamos más rápido.
Sí, y usted entonces me va a deshacer el trabajo que me está haciendo
y
ella.
Y yo la destrabamos. Usted lo va a sentir. Usted de golpe va a sentir un clac, que es el destrabe. Bueno, ¿cómo se lo podría explicar?
Pero, ¿por qué no me lo explica en términos más sencillos, Gabriel? Porque así en términos psicoanalíticos...
Mire, usted se va a sentir de golpe una libertad que no le va a entrar en el cuerpo. Va a tener que salir corriendo a expresar su libertad.
¿Cómo voy a salir
a vomitar libertad?
Como tengo las rodillas, salgo corriendo y me voy a romper los cuernos.
Bueno, no, pero usted va a ver lo bien que se va a sentir. ¿Y su nuera? Esa, la,
sí, algo.
La chirusa.
Algo para que le llegue todo mal, para que mi hijo la deje.
Ah, además le quiere hacer un daño.
Sí,
no solo que trabajo.
Ella me hizo daños a mí. ¿Por qué no le puedo hacer yo a ella?
Bueno, no se ponga así. Bueno, ¿y usted no
puede? ¿Tiene un muñequito?
Tengo el muñequito de su hijo.
No me diga que ella lo tiene agarrado.
Ella trajo el muñeco de su hijo y nosotros lo atamos a un palo.
¿Este?
¡No! Uno que tengo allá en el fondo. Y lo tengo atado ahí al
coñero. Bueno, vamos a desatarlo y vamos a hacerle un daño a ella para que le agarre bien una excomúnica y fulería rantifusa.
Ahora, discúlpeme, porque... Sí. No sé cuál es mi beneficio, porque yo vivo de esto.
Sí, bueno, usted cobra, tiene su tarifa y yo le voy a pagar.
¿Me va a pagar?
Porque voy a trabajar aunque sea.
Va a tener que lavar mucha ropa.
Sí.
Para pagarme a mí.
Y lavo mucha ropa con estas manos.
Muy bien. Entonces tráigame la prenda de su nuera. Yo le voy desatando el coñemu de su hijo.
Aquí tiene la prenda de mi nuera.
¿Esta?
No, esta.
Bueno.
¿Qué le pasa? ¿Nunca vio un calzón de lona de catre?
Por favor, señora. Bueno, por suerte, parece ser muy intensa la prenda.
Lo es.
Va a ser un trabajo sencillo, señora.
Muy bien, sí lo sé. Este dinero es para usted. Todo esto lo gané lavando ropa.
¿$26?
Sí, 26 pesos. Con estas manos. Con estas.
Sí. Pero por 26 pesos, mire, no... Ni el piolín con el que estaba atado el muñeco.
¿Cuánto necesitas?
10.000.
Está bien, toma.
¡Ah! ¡Lo tenía la vieja! Muy bien. Vaya tranquila. Y feliz día de la madre.
¿Hola?
Hola.
Vengo porque a mi nuera no le pasó nada todavía.
Sin embargo, a usted se la ve resplandeciendo.
Sí. Estoy liviana que parezco... una pluma.
No le digo.
Mire cómo corro.
Ay, pero qué.
Mire cómo voy para el otro lado.
A ver. Está hecha una reina.
Sí, pero me falta algo para completarlo.
¿Qué es?
Todavía no lo dejó. Me refiero a lo que usted sabe.
Muy bien, pero eso va a ocurrir prontamente.
Bien.
¿Su nuera le comentó algo, le dijo...?
¡Ni nos hablamos!
¡Venga, venga, vuelva! No se vaya bailando cada vez que le hablo. Bien. ¡No vuelva para allá! ¡Venga para acá! Mire, tengo mucha gente para atender.
¿Es cierto? ¿Son esta gente?
Todas madres. Sí. Madres de su estilo, que vienen para hacer daños a sus respectivas nueras.
¿Y para qué otra cosa va a venir uno un psicoanalista?
Así que le pido, por favor, si me espera un rato.
Sí.
Yo voy a tener que hacer una pausa, pero mientras tanto le obsequio estos tres repasadores para usted.
¿Repasadores? Sí. Lo que siempre soñé. Gabriel, ojalá yo tuviera un hijo como usted.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar, para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, en Twitter y en Facebook, y aquí en el galponcito de Radio del Plata, el domingo Dolina en la Feria del Libro de Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo, 19 horas, será eso. Aquí dejan saludos de David a todos los participantes del encuentro en la palabra de la parroquia de San Bernardo. Y cumplido esto, podemos llamar a... Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangay. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y suba voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolino. Bueno, maestro, a ver, hay pedidos de por Twitter en @lavenganzaradio, le piden Drive My Car al trío, por ejemplo.
Bueno,
¿va?
Dale.
Baby, I love you. So don't
find, but I can show you better times. Maybe you can drive my car, let the love be a star. Maybe you can drive my car, baby, I love you, love you.
Para Marisa podrá ser Yo no soy que me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbra la pasión,
que alumbra la pasión,
que albergo
para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un
alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
También vía Twitter en arroba la venganza radio, Emiliano pide Tiersen Heaven al trío sin nombre.
Bueno.
Sí, el tema.
Hermoso.
Ahí está. Thank you.
strong and carry on, 'cause I know I don't belong here and there, 'cause I know I don't belong here in heaven.
Maestro Mario Lepine, Alma de Loca.
Bueno.
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa te despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo no arriba lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa de tus labios dibujaban que duelara, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Nadia Beatriz también pide Have You Ever Seen the Rain?
Okay. ¿Ah? Vamos.
Un, dos, tres.
Sí.
Oh, coming down on a sunny day. Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, señores, nos retiramos por hoy. Recuerden el domingo en Berazategui, Feria del Libro, Alejandro Dolina, 19 horas. Nos vamos.
Dulce de rolo, en mi negritita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de rolo.
¡Adiós! ¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 9 décimas, la humedad 70%. Oscar Parrilli dijo que solo la justicia podía pedir que Jaime Stiuso no salga del país. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia aclaró que no había motivos para detener al ex espía porque la jueza a cargo de la causa AMIA no emitió restricciones. Por otra parte, el funcionario afirmó que ya habían enviado notificaciones previamente a Estados Unidos para averiguar el paradero de Stiuso.
Mes de febrero de este año, cuando la fiscal Fein estaba investigando la muerte del ex fiscal Nisman, tuvimos un pedido por parte de ella para que ubiquemos el paradero de Stiuso, porque ella lo estaba buscando para citarlo como testigo y no lo podía ubicar. Pide a nosotros que lo ubiquemos. Ya le habíamos mandado varias notificaciones por cuestiones internas nuestras al ex agente Stiuso. En uno de los domicilios que teníamos había reportado que él estaba allí, y por eso pusimos en conocimiento de migraciones y le informamos que si tenían alguna información de algún movimiento migratorio del ingeniero Stiuso, que nos avisarán los efectos, obviamente, ponerlo en conocimiento de la fiscal Fein. El día 18 de febrero, efectivamente, Migraciones nos comunicó que el señor Stiuso estaba en el puesto de Migraciones de Colón, próximo a pasar al Paysandú. Nos comunicamos inmediatamente con la fiscal Fein y ahí nos enteramos. Nos dijo, no, ya declaró, el pedido que yo les había hecho ya lo levantamos porque ya lo hemos ubicado y ya declaró.
Desbarataron a la banda narco conocida como Las Chicas, por su mayoría de mujeres. Vendían drogas en las localidades de Esteban Echeverría, Lomas del Mirador y San Justo en La Matanza, y en Capital actuaban en Mataderos y Floresta. Hay 14 detenidos, 9 mujeres y 5 hombres.
Internacional.
Una pareja mató a golpes a su hijo de 19 años en los Estados Unidos. Ocurrió durante un ritual religioso en el que su otro hijo de 17 años también recibió duros maltratos, por los que permanece internado en grave estado. Ambos fueron sometidos durante varias horas a castigos físicos con el fin de que admitieran sus pecados y pidieran perdón.
Deportes.
Fútbol. Dos partidos abrieron la fecha 28 del torneo de Primera División. En el primer turno, Huracán derrotó 3-0 a Sarmiento de Junín. Y en el segundo, Independiente goleó 4-0 de visitante a Crucero del Norte. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 9 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.